y compramos, ¿cuántos espárragos vamos a comprar?
Un kilo,
digo, así como según lo que se quiera.
Si vamos a comer 15, ya sabemos que vamos a comprar mucho, pero así como una cosa
con
media.
Un kilito es suficiente. Venga. Para las recetas que voy a hacer, que voy a decir hoy del espárrago, con un kilito es más que suficiente.
Venga, pues vamos con un kilo. Oye, que el que quiera comprar 15 y si tenga la suerte,
eso
pues
es,
adelante,
eso
¿no?
Es, eso
también.
Es.
Además, un kilo, porque del espárrago se aprovecha todo.
Sí.
O sea, ya lo voy a explicar.
Ah, también el tallo, sí.
También el tallo, que vamos a hacer una crema con ello.
Qué bien, no se tira nada, que si encima están caros, ¿no? Pues hay que aprovecharlo. Bueno, está bien. Pues vamos a por un kilito de espárragos.
Muy bien. Bueno, pues comentaros que el espárrago es una zarpa que suele estar enterrada normalmente en la tierra y que suele estar cubierta con mucha tierra, pero más bien arenisca, es decir, de arena, para que se pueda sacar muy fácilmente. Entonces, el espárrago blanco es porque no le da la luz y no se pone. El espárrago verde es el que ha salido de la tierra y ya le ha dado la luz y se ha puesto verde. Y el espárrago triguero, que normalmente al verde le llamamos triguero, pero está mal llamado porque el espárrago triguero es el espárrago silvestre que suelen nacer normalmente en zona de trigales.
¿Ah?
Y suele ser una vara muy delgadita, que es igual que el espárrago, pero muy finitos. Y esos se suelen consumir pues para hacer revueltos y todas esas cosas.
Oye, Sabin, yo tengo detectado el blanco y el triguero. ¿Y el verde?
Pues el verde es lo mismo que el triguero, que llamamos el triguero, que le llamamos triguero.
Pero solemos ver en las tiendas.
Es el verde.
Ah, vale.
Es el verde.
Vale, vale.
El triguero es muy finito, muy delgadito, y se suele consumir entero. Pero,
vale.
Y ese es el que es silvestre.
Vale.
Lo que pasa es que el verde le llamamos triguero.
Muy bien.
Le llamamos mal denominado.
Vale, perfecto. Oye, pues qué lección hemos aprendido, ¿eh? Qué maravilla. Vale.
Eso es. Bueno, pues entonces, el espárrago lo que hay que hacer es, una vez que se compra, si vemos que tiene mucha arena, lo que hay que hacer es lavarlo.
Uh-huh.
Posteriormente, una vez de seco, pelarlo. Para pelarlo, sin ningún problema, desde la parte de la punta hace lo que es el tallo. De más o menos, se dejan desde donde empieza la cabeza para abajo 2-3 dedos y de ahí se empieza a pelar, porque la parte de arriba es muy tierna y no hace falta pelar.
Vale.
Entonces, con un pelador de patatas se va pelando y una vez que tenemos el espárrago ya pelado, se limpia, por si acaso pudiese quedar algo de tierra.
Uh-huh.
Y se le corta lo que es la parte del tallo de abajo, que es la parte más dura. ¿Cómo se hace eso? Hay gente que corta con el cuchillo. Normalmente se suele cascar con la mano. Es decir, se coge el espárrago con la mano derecha y con la izquierda y con la derecha, clac, donde se hace una pequeña fuerza y en el momento en que casca, clac, ahí es el punto donde está la parte tierna de la parte que vamos a decir que es más, más fibrosa. Entonces, ya tenemos los espárragos preparados, los vamos a cocer. Para cocer el espárrago, normalmente agua hirviendo con sal y azúcar.
Uh-huh. ¿Eh?
El azúcar suele ser para quitar el amargor. Sobre unos 10 gramos aproximadamente por litro de sal y unos la mitad de azúcar, unos 5 o 6 gramos de azúcar.
¿Cuántos son gramos así para
hacer? Más o menos un azucarillo, un sobrecito de azucarillo suelen ser aproximadamente los 5 gramos.
Vale.
Pues por ahí aproximadamente por litro. ¿Eh? Yo le suelo echar 2 o 3 cucharaditas de azúcar. Porque luego esa agua tampoco no es recomendable que quede ni muy dulce ni muy salada, porque esa agua se puede aprovechar. O sea, del espárrago se aprovecha todo. ¿Eh?
Qué bien.
Entonces, una vez que los tenemos, se introduce en agua hirviendo con una gotita de aceite también, y les tenemos cociendo pues, sobre los 10, 15, 18, 20 minutos según el grosor del espárrago. Hay que procurar siempre cuando se compran los espárragos que todos sean del mismo grosor aproximadamente, porque lo más unos cocerían antes que otros y unos quedarían más babosos que otros.
Claro.
Entonces, en el momento en que se pincha con un tenedor la parte de abajo y entra con facilidad, ese es el punto que ya podemos sacarlo del fuego.
Muy
¿eh?
Bien.
Entonces, los dejamos enfriar en esa misma agua. Y obtenemos después, ya los pasamos a un topper, los podemos conservar con esa misma agua en el frigorífico el tiempo que se quieran.
¿Introducidos en el agua?
Introducidos en el agua. Se terminan en el momento en que entra bien el tenedor, se retira del fuego y se les deja enfriar en el agua.
Uh-huh.
Y esa sería la forma más normal de cocer los espárragos. Hay más, pero bueno, lo que es lo más normalito para hacerlo en casa sería esa. Entonces, una vez que tenemos cocidos los espárragos, ya podemos proceder a hacer elaboraciones, elaboraciones con ellos. Una, a mí, como más me gustan, son templaditos, recién cocidos, templaditos, con aceite de oliva por encima. Sin más, son como más ricos están.
Están buenísimos, sí.
Otra, podríamos hacerlos también, esos mismos espárragos, terminarlos de hacer a la plancha y servirlos con una vinagreta.
Uh-huh.
El otro día hablamos de fresas, se podían acompañar también con una vinagreta de fresas, en este caso. y quedarán muy ricos también.
Vinagreta de fresas.
Vinagreta de fresas.
¿Qué sabores tan diferentes?
Pues acompañados con una vinagreta de fresas también va muy bien. Eso por una parte, cuando tenemos los espárragos cocidos. Con el caldo que hemos cocido los espárragos podríamos hacer una crema. ¿Eh? Pondríamos en una cazuela lo que es un poco de cebolla y un poco de puerro, rehogaríamos, dejaríamos pochar un poquitín, añadiríamos un poco de patata, añadiríamos el caldo de haber cocido esos espárragos y algunos tallos, de la parte de abajo, los tallos, los más fibrosos, pues también lo añadiríamos. Coceríamos esa crema, meteríamos la turmis y una vez de colada, pasada por el fino, sí, terminaríamos añadiéndole pues un poquitín de nata o un poco de crema, de leche, y acompañarlo con los trocitos de los tallos picados. Y ahí haremos una crema de espárragos.
Buena también.
Muy rica y se aprovecharía todo.
Sí, hasta el agua.
Hasta el agua. Y con esa misma agua se podría hacer la merluza en salsa verde. En vez de echarle caldo de pescado, añadiríamos agua de espárragos y queda la merluza muy rica.
Muy rica, claro. Es
muy
que los espárragos con la merluza va estupendamente.
Y esos tallos de espárragos, esos espárragos también troceados con unos huevos duros, se podría hacer una merluza en salsa verde y se aprovecharía en ese caso también el agua. Queda muy rica.
Qué bien.
Otra forma de utilizar el espárrago también puede ser en crudo, es decir, que no hace falta que sea hervido. Entonces, uh-huh, lo que haríamos sería lo mismo. Una vez que tenemos pelado, con un pelador haríamos lascas de ese espárrago hasta terminarlo de trocear.
Sí.
Entonces, bueno, pues para hacer una ensalada podríamos hacer con un poco de lechuga, un poco de rúcula, pues lo que se quiera. Añadiríamos esos espárragos previamente un poco sazonados con aceite de oliva, una cucharadita de vinagre de manzana y un poco de mostaza, que se les deja macerar ahí en eso, y acompañarlo pues también con unos tomatitos, con unos rabanitos o lo que se quiera. Entonces, es otra forma de comer espárrago blanco o espárrago verde en crudo.
Seguro que tienes más ideas, porque el que saben viene siempre cargado de ideas.
Sí.
Qué maravilla, ¿eh?
La verdad es que el espárrago es un producto que da, o sea, que sí, luego cunde en el plato. Y ya te digo, es cocerlo y lo puedes mantener en el frigorífico bien 4 o 5 días sin ningún problema para luego ir consumiéndolo.
Gratinados con salmón ahumado, nos dices.
También gratinado con salmón ahumado. Sería lo mismo cocer los espárragos. En este caso podríamos meter espárragos verdes y trigueros y una vez que los tenemos preparados, pondremos en el plato. Uh-huh. Echaríamos una cucharadita de mayonesa aligerada con el agua de los espárragos por encima, pero no muy aligerada, sino que no estuviese dura, y lo gratinaríamos en el horno, y en el momento que lo sacamos del horno le colocamos encima unos trozos de salmón ahumado y queda también muy rico. Uh-huh. Es otra forma muy fácil de hacer, sí, y que se puede servir como un entrante.
Qué bien.
Qué rico.
Eso es.
¿Y qué más, rico, Sabin? Que veo por aquí pudín de puerros, kits de puerros.
Sí, bueno, esto es la consulta que el otro día quedó pendiente porque no daba tiempo. Estábamos, sí, en el último momento y no daba tiempo. Para hacer la kits de puerros o para hacer un pudín de puerros, bueno, pues lo importante es el puerro. En este caso también, fijaros que el puerro suele estar cubierto de tierra para que tenga la parte blanca. Y el espárrago lo mismo, está cubierto de tierra para que esté en la parte blanca. Uh-huh. Que es la parte más tierna y más rica, ¿eh? Lo que no
lo que se queda debajo de la tierra, eso es.
Entonces, para hacer el pudín lo que es el kits de puerros, que sería una tarta de puerros, como nos comentaba el otro día la radio oyente, lo que habría que hacer es en la parte blanca de 3 puerros trocear, es decir, cortar en anillas y rehogarlo con un poco de mantequilla. ¿Eh? Uh-huh. En este caso, cuando lo tenemos rehogado, le añadiremos un poco de jamón o le añadiremos un poco de bacon. ¿Eh?
Qué bien.
Entonces, eso mismo ya terminado, lo mezclaríamos con aparte sería 3 huevos batidos con aproximadamente, no llegaría a 1/4 litro de nata.
Nata.
¿Eh? Sal, pimienta, le añadiríamos eso y ese sería el relleno para la tarta. El molde lo forraríamos con una masa de hojaldre que previamente pincharíamos bien, le pondríamos un papel de albal y añadiremos unos garbanzos, unas alubias, algún peso
para
cocerlo,
¿no?,
en blanco, que se llama. Entonces, 10 minutos aproximadamente de horno, sacaríamos eso del horno, quitaríamos el papel de albal con el peso y añadiríamos la crema que hemos hecho anteriormente y volveríamos a meter al horno a terminar de cuajar. Eso es como una especie de flan cuajado. Entonces, otro 1/4 hora, más o menos. ¿Qué nos pasa? Que queremos darle un punto de gratinado. Bueno, pues le echaríamos queso por encima rallado y lo terminaremos de gratinar.
Nata, recordamos,
¿Tres huevos?
Tres huevos y unos 200 mililitros de nata. No llegaría a un cuarto litro de nata.
Un botecito de los pequeñitos.
Eso es. Y bueno, si se le añade un huevo más, pues sería un botecito de...
Y has añadido también como si fuera al baño María. Pero bueno, al baño María, como si fuera un flan. Claro,
sí, como un flan, solamente que se va a cuajar dentro, encima de la pasta de hojaldre que hemos hecho.
Sin baño María.
Sin baño María, directamente en el horno.
Pilar lo va a hacer, me parece a mí.
Y sería se hace como una especie de tarta que queda, o sea, muy rica, porque lleva el hojaldre, lleva el puerro pochado, lleva en este caso bacón. Que no queremos echarle bacón, no pasa nada. O queso, jamón, no pasa nada. Podríamos echarle también unas gambas. O sea, y eso es a gusto de lo que se quiera.
Qué bien.
Y el pudding, pues sería lo mismo, solamente que iría al baño María, ese sí iría al baño María, cuajado en el horno.
¿Cuánta sal hay que echar? Te preguntan, que no han podido enterarse. En
unos 10 gramos aproximadamente. Pues un buen puñado de... se cogen el salero y eso es. Que sepa, que tenga sustancia de sal.
Fenomenal. Bueno, Juan Carlos manda unas fotografías preciosas con un aperitivo. Dice, os dejo una sugerencia de aperitivo con Latería Ojildas, kilómetro cero de Amurri, un chacolí del Valle de Ayala. Apostemos por lo local. Pues siempre, eso, ¿verdad? Eso tenemos claro. Y nos da una
lo
sugerencia
más importante.
También de espárragos. Dice, qué ricos los espárragos blancos. Os dejo una sugerencia por este orden primero. Parmentier de patatas, dos espárragos blancos cocidos y marcados en la plancha, luego un huevo a baja temperatura y para finalizar aceite de oliva virgen extra, sal de escamas del Valle Salado, riquísimos.
Muy rico también. El huevito ese que se corta y sale la yema.
Chema nos manda una fuente de llena de maravillas, dice espárragos y alcachofas a la plancha, una locura, pero fijaos, yo creo que van a ser unos cuantos para comer, porque aquí hay mucha verdurita, fantástica la fotografía también. Más mensajes, 656-787180. María dice, yo echo agua de los espárragos a las cocochas con unas almejas y están buenísimas. A mí me gustan más que en salsa verde.
Sí.
También muy bien. Más espárragos, que hay más personas que han comprado una foto de espárragos ya blancos, maravillosos, dice Ana, preparaditos para empezar una buena comida y sana. Por supuesto, aprovechando los tallos. Pues qué bien, ¿no? Que hay más personas que saben lo de los tallos, que
eso
no se
es.
Pueden tirar. Te dicen por aquí, ay, qué curioso lo del azúcar y el aprovechamiento del agua. Y te preguntaban el tipo de cocción, nos has dicho que entre 15 y 20 minutos.
Sí, sobre los 15, 18, 20 minutos aproximadamente, según un grosor de esto. Se sabe bien cuando se mete la punta del tenedor. Hay gente que le mete la punta a la puntilla, pero el cuchillo al tener punta entra con más facilidad. Tiene que ser algo que tenga un poco más de... que cueste un poquitín más, y en ese caso sería la punta de un tenedor.
Maribel te pide una receta de callos, dice, siempre los pongo igual. Es verdad que se les echa chorizo y champiñones, yo los hago menos elaborados.
Bueno, los callos, eso sí, al gusto que quieras. Hay gente que los gusta con tomate, otros con vizcaína, otros con echándole a los garbanzos. Bueno, hay muchas formas de poner callos. Entonces, eso ya sería a gustos. Puedo mirar así alguna cosa diferente y traigo la receta diferente.
Venga. Bueno, pues pasan ya 20 minutos. Oh. Sí, se pasa muy rápido.
No da tiempo.
De las 11 de la mañana, creo que vienes con muchas propuestas, Sabin. Bueno, te vamos a dar fiesta el lunes que viene.
Sí.
Nos escuchamos en 15 días.
Perfectamente.
Que descanses bien, ya que vas a tener vacaciones también en la escuela hostelería, que descanses mucho. Nosotros descansaremos lo que podamos. Que te vaya muy bien, Xavi.
Pues sí.
Y un abrazo.
Gracias,
cuídate,
igualmente.
Gracias.
Un besico. Agur.